Principio de enero, una frase que estuvo rondando suena tremendo, que era de Luca Prodan y está incluida en la versión que hizo Luca Prodan con Andrés Calamaro de la canción Años, que es original de Pablo Milanés, ¿no? Y increíblemente, a los pocos días de que reflexionáramos sobre esa frase, aparece una nota publicada en Brecha de Luis Olivera que retoma la frase, ¿no? Y arrancaba así esta nota. Dice: la voz de Luca Prodan en la introducción de la canción Años de Pablo Milanés dice: lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología, el hombre no, siempre es el mismo. El mismo que se dio cuenta que un hueso podía servir de herramienta de trabajo o de arma mortal. ¿Qué hacer con la tecnología? Es un desafío que se renueva, esta vez al norte de Salto, con el nombre de Plan Ceibal. Y bueno, esta nota hace foco en una experiencia en el norte de Salto, un grupo de personas que fueron a asesorar a maestros de la zona. Y es una crónica muy interesante, ¿no? Que lleva por título Las dos caras de El Ceibal. Voy a leer el arranque, ¿no? Más y después la vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista. El viaje en ómnibus demora unas 2 horas desde la capital departamental. Las escuelas pertenecen a nuestro departamento, pero el acento bayano delata la proximidad de Artigas. La salida tiene como objetivo trabajar con los vecinos, docentes y alumnos por un mejor funcionamiento del Plan Ceibal, ya sea en sus aspectos técnicos o pedagógicos. Por la que la XO es de gran ayuda no solo en el aula, puede facilitar información que mejore la calidad de vida de la población. El simple hecho de tener una factura de la intendencia en formato digital puede ahorrar un viaje de 200 kilómetros. La directora de una de las escuelas comenta la expectativa que le generó el Plan Ceibal y sus dificultades a la hora de llevarla a la práctica. A mí me pareció espectacular la idea de trabajar con la XO. Dentro de los mayores logros destaco la facilidad con que se comunica a los niños, aunque sea por medio de Facebook. Es un logro que sepan que existe un mundo más complejo de lo que ellos ven. Estamos en el medio del campo, si no tenemos información sobre algún tema, si no hay libros en la zona, buscamos en internet y lo encontramos. Hay sitios muy interesantes, el tema es la falta de tiempo. Tenés un programa extenso para cumplir, aparte trabajo con la XO. También menciona la falta de conexión como el principal obstáculo a la hora de trabajar, además de la escasa preparación que recibieron los docentes para lograr mejores resultados pedagógicos. Este es el testimonio de la directora del Norte de Salto a propósito de el Plan Ceibal. Esta nota de Brecha disparó la idea de invitar a Miguel Brechner, director de Plan Ceibal, al programa, y hoy lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Brechner.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Por favor. ¿Está al frente del LATU desde que asumió Vázquez?
No, yo estuve en el LATU entre 2005 y 2010.
Arrancó en el LATU.
Estoy al frente del Ceibal desde que estuve en el LATU, y después que se creó el Centro Ceibal, que eso fue en enero del 2010, pasé a la presidencia del Centro Ceibal.
¿Y fue el que le hizo la cabeza a Vázquez de que había que incorporar el One Laptop per Child?
Es una idea interesante. Cuando yo leo en la web el proyecto que lanza Negroponte, una computadora de 100 años, de $100 para todos los niños, me pareció que era una idea que era implementable en Uruguay. Hablo con el ministro Lepra, que era de quien yo dependía, y me dice: explorar la idea. Y avanzamos sobre esa idea, y después que más o menos estaba armada, pido una entrevista con Vázquez, al presidente Vázquez, y el presidente me da 15 minutos. Y recuerdo como hoy, porque puse el cronómetro y le expliqué la idea, y enseguida me dijo: dale para adelante, vamos a hacerlo. Fue una cosa increíble, y a partir de ahí, eso habrá sido septiembre del 2006, se armó todo al... la estrategia de cómo implementar el plan y toda la parte, digamos, tanto operativa como ideológica del plan. Pero el presidente Vázquez lo agarró inmediatamente la idea y dijo: esto es una cosa muy importante hacerla. Y cuando él la anuncia en diciembre del 2006, él dice que en diciembre del 2006, cuando él lo anuncia, él dice: este va a ser el anuncio más importante de mi mandato. Digo, simplemente la perspectiva de cómo... desde el arranque, a pesar de que mucha gente obviamente pensó: esto no se puede hacer, no va, que acá, que allá, que imposible, toda una cantidad de cosas, para el presidente eso era ya muy importante.
¿Pero cómo se lo vendió? ¿Qué fue lo que...?
No, compró. Le expliqué cómo era la idea, le dije cómo se podía hacer, le propuse un diseño institucional de cómo hacerlo, que hubiera una comisión que se ocupara de todas las definiciones, y por otro lado el LATU fuera el que orgánicamente lo hiciera, que iba a costar una cosa, cifra parecida a lo que nos terminó costando. Ya a esa altura sabíamos que no iba a costar $100 la computadora, y él lo vio enseguida como un plan de inclusión, como un plan de dar igualdad de oportunidades, y nos tuvo confianza a la institución, a mí, Y digamos, imagínate que si en 15 minutos decidió que sí, que se hacía, o sea, vio claramente la proyección que esto tenía desde el punto de vista de equidad y de llegar a lugares que nunca lo hubiéramos pensado llegar, a poblaciones que nunca pensábamos que íbamos a llegar. O sea, yo te puedo contar miles de anécdotas. El día recibí una carta de una niña y decía, ¿en serio van a llegar acá y me van a dar una computadora? Acá no llega nadie. O sea, y de esas historias tenemos infinitas, ¿no?
Pero,
o sea,
¿y la idea es afectarlo de las instituciones de enseñanza?
Pero lo que pasa es que nunca lo, nunca,
es una traba, ¿no?
Nunca lo desafectamos. Nosotros en la comisión de en la comisión
en la comisión estaba la ANEP,
en la comisión estaba la ANEP, primaria,
LATU, presidencia,
después entró secundaria y la GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico. O sea, ahí estaba todo el mundo, pero la gran ventaja que quienes estaban ahí eran los que tomaban las decisiones. Por la ANEP venía Florit, por primaria, que era uno de los directores de la ANEP. Por primaria venía Edith Moraes, que era la representante primaria. Por secundaria venía, en su momento, ¿cómo se llamaba? La que era presidente de secundaria. Se me olvidó ahora.
Ya
va a salir. O sea, venían todos los responsables. Entonces, cada decisión que tomábamos en ese momento era asumida por el cuerpo, digamos, por el órgano. No era que había que ir a negociar de vuelta en la ANEP, había que ir a negociar.
Las decisiones se tomaban ahí y ahí se aprobaban.
Y ahí se aprobaban y ejecutaba el LATU. Y en ningún momento, desde el primer día que nos juntamos hasta hoy, tuvimos que votar. Siempre llegamos a consenso. Perdón, estaba el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, era muy pesada la decisión. Entonces, ahora, cuando tú me dices no, porque le hicieron el bypass
a
la educación. Yo pregunto, pero ¿por qué hay que encajarle a la educación un desafío de entregar 300.000 computadoras en 2 años y pico?
Sí, usted llegó a decir que era un gravísimo error que las autoridades de la educación estuvieran a cargo de implementar.
Obvio, pero imagínense que vengan a esta radio y le digan, bueno, ustedes tienen que hacer un edificio, tienen que empezar a contratar gente, no es la especialidad. La educación no es la especialidad hacer un despliegue tecnológico como el que implicaba hacer el plan CEBAL. Y por otro lado, sí es importante que la educación desde el primer día, las decisiones de cómo íbamos a encarar a los docentes, cómo íbamos a hacer la formación, cómo íbamos a trabajar en conjunto, se tomaron en conjunto. Sin lugar a duda que arrancar algo desde cero es mejor que arrancar algo armado, pero a veces uno tiene esa visión de que, ah, no, porque es la educación. O sea, hoy hay una polémica de los edificios en la educación. Un día tendremos que discutir cómo se resuelve de una vez por todas y si la educación tiene que ser la que hace los edificios o tiene que haber una institución especializada en hacer edificios. O sea, son cosas que de momento va a haber que discutir, porque la educación tiene que educar y tiene que tener programas, que es lo que está haciendo. Podemos después discutir de eso también, pero digo, entonces, obviamente,
en ese caso el LATU tenía que gestionar.
Gestionar, y bueno, el LATU tenía un buen prestigio de gestión, ya por eso yo ya llevaba 2 años en el LATU, o sea, no era que estaba haciendo todo al mismo tiempo, entonces ya había habido unos serios cambios importantes también de cómo gestionar ciertas cosas. Y yo diría que pareció un diseño muy sensato y a la práctica yo diría que parte de los éxitos que tenemos, uno de los pilares de eso es el diseño, de lo que cuando a mí me preguntan las razones del éxito del CEBAL, yo digo, uno de ellos es el diseño institucional.
Y bueno, el CEBALómetro, si lo llaman ustedes, indicó que a fines de 2012 se entregaron alrededor de 220.000 laptops y en total, desde 2007, que es el año que comenzó el plan, se llevan entregadas alrededor de 560.000 CEBALitos, ¿no?
Claro, déjame aclarar, porque nosotros tenemos 566.000 usuarios hoy. Y entregamos en el año 2012 200.000. Muchas de las que entregamos nos devolvieron laptops porque cambiamos.
Y hubo un recambio.
Un recambio, por eso no se suman. O sea, digo porque después alguno va a sumar y va a decir que no cierran los números. Digo, no, nosotros entregamos una cantidad de máquinas que volvieron otras máquinas, que van a hacer un proceso de remanufactura y se vuelven a entregar. O sea, pero usuarios hay al día de hoy en el entorno de los 570.000.
Uh-huh. Y bueno, no solamente van para los estudiantes, sino que van para los docentes, van para centros MEC, van para aulas comunitarias, etcétera, etcétera. ¿Es la misma cebalita del arranque?
No.
¿Qué mejoras tiene?
La cebalita del arranque hoy se está usando prácticamente solo en primero y segundo y estamos cambiando casi todas las demás. Hoy en día son máquinas, digamos, hablando en términos tradicionales tipo Pentium, o sea, con 1 GB RAM y 8 GB en disco. O sea, son máquinas de buen porte que tenemos de distintos modelos dependiendo si son para secundaria o para primaria, pero digamos, unas tienen procesador ARM, otras tienen procesador Pentium, por eso digo Atom, perdón, unas tienen procesador Atom, otras tienen procesador ARM, dependiendo de los modelos, pero son máquinas muy potentes, muy parecidas a cualquiera de las laptops o netbooks que usa todo el mundo.
¿Y qué fallas fueron las más comunes que le encontraron, no? Uno pensaba al principio cuando iban a repartir, bueno, se le van a caer los chiquilines. Yo la imagen clásica era chiquilines en cualquier lado, en cualquier parte del Uruguay, en cualquier barrio, caminando, escuchando música, y digamos ensuciándose con la máquina, ¿no? Eso seguramente generó problemas y tuvieron que a realizar adaptaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron las más importantes?
A ver, la más complicada fueron el teclado, ¿ah? Que terminamos cambiando cientos de miles de teclados. Porque era de goma, no entraba agua, pero de alguna manera los chiquillos jugaban con la virome. Y después la pantalla, que pasó, claro, pero uno se olvida que son niños, ¿no? Entonces de repente vas a jugar al fútbol y tirás la mochila con la mochila dentro y o sea, vos agarrabas la laptop y la tirabas, no se rompía, pero cada tanto una caída rompía. Después, yo qué sé, la cantidad de niños que pusieron los lápices adentro entre la laptop y el teclado y cerraba. De todo, o sea, sí. Hay que pensar que esto lo tiene todo el mundo y nos pasó de todo en lo que tú quieras, viste, lugares donde se inundaban las casas en barrio y obviamente si la laptop no estaba arriba de la mesa, pum, se inundaba, viste, o sea, pero se rompen como cosas, nosotros lo hemos tomado siempre como cosa normal. Sí nos equivocamos al principio pensando un poco en esas decisiones que uno hace en el escritorio de que al darlo gratuito y llevarla al correo, todo el mundo iba a llevar la máquina al correo, pero después nos olvidamos que hay mucha gente que no tiene horario para llegar al correo porque trabaja extendido, y otro que tiene que tomar dos ómnibus y el costo era muy alto. Y ahí cambiamos, hicimos un sistema con el cual vamos a la escuela a reparar, y eso cambió dramáticamente el tema de la reparación. Pero con estas cosas obviamente nos equivocamos muchas veces, y nuestra única metodología cuando nos equivocamos es corregir y seguir haciendo.
Brechner, en aquella reunión de 15 minutos con el presidente Vázquez, ¿en su presentación ya estaba el concepto de reducir la brecha digital?
Absolutamente, absolutamente. O sea, el concepto de reducir la brecha digital y que íbamos a entregar laptops y no íbamos a cambiar de departamento hasta no cubrir el 85% del departamento. Y eso incluía que le íbamos a dar internet a las escuelas en ese 85%. Porque sabíamos la dificultad de las escuelas rurales y de algunas zonas. Y ahí eso ya estaba, desde el primer día, o sea, la reducción de la brecha estaba, y nosotros teníamos una serie de definiciones, digamos, importantes de qué tipo de conexión le íbamos a dar y ese tipo, eso ya estaba todo pensado, digamos. No fue improvisado, porque tampoco es menor pensar que uno tiene que hacer, al final, lo que es hoy, ¿no? 2000 y pico largo de servidores o lugares donde tenemos internet, que llamamos escuelas, liceos, UTUS, formación docente, y bueno, la calidad básica del internet y cuántos alumnos se pueden conectar. Todo eso impactó después en el diseño. En la primera etapa se podían conectar menos estudiantes que hoy, y hoy con la fibra óptica se puede conectar más gente. Entonces es un constante mejora, pero había que elegir, o llegábamos a la meta de darla a todos o hacíamos todo perfecto.
¿Se redujo la brecha en cuánto, por ejemplo? ¿O cómo se puede evaluar la reducción de la brecha digital? Más allá de, evidentemente, darle una computadora y acceso a internet.
En el Uruguay de hoy, con los datos del INE a 2011, porque el 2012 no lo tenemos publicado, en el 20% de la gente más rica de este país, el 81% de las personas tienen computadora. Y en el 20% de la gente más pobre de este país, el 72% tiene computadora. Digamos, eso te diría ella lapidario el punto de vista de reducción. En los últimos 3 o 4 años, del 2008 al 2011, la mayor cantidad de computadoras que se compraron en este país fueron del 20% más pobre del país. Quiere decir que el impacto de haber tenido una laptop hizo que muchos padres compraran una computadora para el hogar. hay más de 80.000 familias que hoy usan internet gracias a que tiene una ceibalita. O sea, son todos números que estadísticas que nosotros tenemos publicada y que además las hacemos constantemente en la SEC. Nosotros hacemos una encuesta anual de una cantidad de preguntas y muchas de estas son respuestas de eso. O sea, Uruguay es el país de América Latina con menos brecha digital, seguro.
Estamos en conversación con Miguel Brechner, director del Plan Ceibal, y quedó pendiente una pregunta a propósito de estas declaraciones de una directora de una escuela del norte de Salto, quejándose un poquito de cómo los chiquilines se cuelgan demasiado con las máquinas y cuando hay conexión en el patio, por ejemplo, se decía que no juegan entre ellos, sino que cada uno está aislado en su mundo.
A ver, vamos a, digamos, empecemos por partes, como dijo Chuck. La tecnología está, no es neutra, pero está, existe hace muchos siglos, nos invade y entra de acuerdo a cuánto queremos que nos entre en la casa, en la escuela, en los distintos lugares. Los padres que tienen televisores se quejaban que sus hijos ven mucho o poco televisión. La culpa es de los, digamos, la responsabilidad es de los padres. O sea, cuando un papá le compra un televisor a su hijo y lo pone una pieza en el cable con el televisor, sabe que el hijo la va a ver a cualquier hora, cuando quiere y donde quiera. Yo creo que si uno mira la tecnología y el impacto que tuvo en nuestras vidas en los últimos 50 años es astronómico. O sea, probablemente exponencial frente a otros años. En la medicina, en la ingeniería, en las telecomunicaciones, o sea, hoy se puede operar a una persona a distancia, donde el robot está en una parte del planeta y el médico está en otra, y se hace la operación perfecta. Imagínense, hace 50 años lo hubiéramos leído una novela de Ray Bradbury y hubiéramos dicho que acá esto es ciencia ficción. Entonces, nosotros pensamos que la tecnología es una herramienta más dentro de las herramientas que tiene el docente. O sea, a mí yo muchas veces discuto que la gente me pregunta y yo digo, pero esta pregunta la podría hacer también en la energía eléctrica, en el agua. O sea, hay cosas que tiene que tener un aula. La tecnología es un facilitador, es una herramienta que tiene que hacernos pensar en qué podemos alcanzar con esta tecnología para mejorar la educación. Ahora, no me cabe la menor duda que la tecnología puede provocar alienación, que la tecnología puede provocar sordera, porque cuando todo el mundo usa los auriculares en los oídos durante 24 horas, termina perdiendo audición. Ahora se puso de moda los auriculares más grandes, no solo por un tema comercial, sino por un tema que además es mejor para la audición. Quiero decir, está en la responsabilidad del maestro qué hacer. Yo sé de muchos países que trabajan, y es cierto, dicen, muchachos, cierren la máquina y ahora seguimos trabajando sin máquinas, porque el plan Ceibal y el uso de la tecnología en la aula no está pensando ni para 4 ni para 8 horas. Harán un ejercicio, harán 2 ejercicios, harán una prueba, usarán la plataforma de matemáticas, usarán la plataforma de inglés, pues se cierra. Y en el recreo, obviamente, digamos, que hay mucha gente que está enganchada todo el día. Uno mira la alienación cuando, sin hablar de Plan Ceibal, ve los celulares y todo el mundo con los celulares a toda hora.
Hoy subí un ómnibus y estaban todas las personas del ómnibus mirando su celular.
Por eso, está todo el mundo mirando el celular, de repente dentro de 100 años el dedo gordo va a ser el doble tamaño de tanto digitar. O sea, va a haber cambios físicos referente a que estamos todo el día con el dedo, y va a haber cambios de cultura porque las palabras se van abreviando y o sea, pero eso está, digamos, no podemos decir no vamos a usar más tecnología porque que no nos vamos a vacunar más. La tecnología es muy amplio. Entonces yo creo que sin lugar a dudas que lo que tenemos que hacer es controlar qué tecnología y cuánta necesitamos, pero usar lo que nos sirve.
¿Las ceibalitas, por ejemplo, son necesarias en el recreo?
Pero, a ver, que la maestra diga, las ceibalitas se quedan en clase y no se van al recreo. Es un tema muy lógico. Es un problema de la maestra, de la directora. A ver, si los chiquilines, yo no sé, yo no administro el recreo. Si cada niño trajera una pelota de fútbol, ¿podrían usarla en el recreo todos jugando al fútbol con una pelota de fútbol? Alguien diría, no, la pelota de fútbol no se puede usar en el jardín, en el recreo. O sea, acá hay un tema de alguien que tiene que decir que se puede y que no se puede hacer en el aula. Yo sé de países donde expresamente han bajado el uso no dejan las computadoras abiertas cuando no hay que usarlas, por el nivel de dispersión que genera en los estudiantes. Es lógico, pero eso vale para supongamos que no hubiera Plan Ceibal, Podría estar pasando que en el recreo estén con los celulares, podría estar pasando que en el aula estén con los celulares, podría estar pasando una cantidad de cosas. Digamos, ahí mucho tiene que ver con las fronteras. La tecnología la tenemos que usar. ¿Para qué la tenemos que usar? Para poder valorar cuánto sabe cada uno de los niños y qué necesita cada uno de los niños. Entonces, lo que de alguna manera se hacía hace 500 años en forma muy especial, que era un tutor para 5 niños, acá la facilidad de poder llegar a cada niño en particular con cuánto sabe y cómo y qué más necesita, solo con tecnología lo podemos hacer. Si no, masificamos y tenemos una, la famosa curva de Gauss, donde vamos a resolver el problema de una cantidad de gente y vamos a tener una cantidad de otra gente a la cual nunca le vamos a poder llegar. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir un milagro al docente. Tenemos que usar la tecnología para llegar a todos los niños y que cada niño sea de acuerdo a sus capacidades, trabajando en conjunto, en grupo, pero para eso está. La tecnología tiene que ayudarnos en la inteligencia de las soluciones.
Brechner, si el primer gran objetivo del plan Ceibal es en base a la equidad, dar un mayor acceso a la información, ¿cuál es el segundo gran objetivo?
Yo creo que el segundo gran objetivo y el más complejo es lo que yo defino, que es mucho más lento, es el de personalizar la educación. Llegar a tener plataformas de ayuda al docente de tal modo de que cada uno pueda recibir el mayor apoyo del docente, el mayor apoyo de la tecnología para mejorar su nivel educativo. Para eso estamos trabajando, estamos construyendo una plataforma muy fuerte en matemática que entra ahora en marzo a estar disponible desde toda la escuela hasta cuarto de liceo. Estamos una plataforma de gestión de conocimiento, una plataforma de inglés, o sea, de tal manera de que, por ejemplo, la plataforma matemática, como ejemplo, el estudiante empieza a hacer ejercicio, se tranca, el ejercicio se hace más fácil, pero al maestro le llega la información donde se trancó. Una plataforma de evaluación en línea, formativa, no punitiva, digamos, sino de...
O sea que toda esa información va destinada al docente.
Al maestro y al docente, exacto. Para que pueda entender qué problema tiene, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Una cosa muy interesante que ha pasado es que la evaluación en línea, que empezó voluntaria el año pasado, siguiéndose, digamos, más del 80% de los grupos la tomaron en el ambiente público y más del 60% en el ambiente privado. Y una evaluación formativa, donde los chiquilines contestan, el profesor tiene enseguida el resultado de su grupo, lo puede comparar a cada uno de ellos, puede ver por qué contestaron mal, cuáles eran las razones de aprendizaje que los llevaron a contestar mal. Y después puede estudiar con otros docentes, donde comparar, hacer aulas donde discuten, en la propia escuela o mañana en el día.
O sea que la clave ahí también está...
En los maestros.
Y lógico.
Claro, pero, porque vos le facilitas. Es importante entre el desarrollo tecnológico y las posibilidades que brinda y la capacidad de los docentes de...
Aprovechar de mejor manera eso.
A ver, hay una brecha, pero tiene esa brecha también es parte porque la tecnología en general en los últimos 20 años fue siempre empujando al maestro y no facilitándole la vida o haciendo una cantidad de cosas que hay que preguntarse para qué se hacían. Ustedes fueron estudiantes en algún momento de secundaria y seguramente tenían un aula de computación donde aprendían planillas electrónicas y a escribir en un procesador de texto.
El logo, sobre todo.
No, el logo era de niño y te enseñaba a pensar, pero en secundaria tenía las clases de informática donde aprendías planilla electrónica. Y aprender planilla electrónica es un absurdo. Hoy en día no tiene ninguna lógica. Digamos, hay que aprender a programar, hay que aprender a razonar lógica. Entonces, digamos... hay una brecha, pero si es fácil usar la tecnología, los docentes la usan y la van a usar cada vez más. De la misma manera que usan el celular, mandan mensaje de texto. O sea, mi mamá tiene 87 años y usa Skype. Ya no sabe qué es tecnología. Ella aprieta Skype y sabe que puede hablar con sus nietos y sus hijos que viven afuera, o bisnietos. Y eso tiene que ser así de fácil. Y esa es una responsabilidad nuestra, Ceibal.
La clave es desarrollar programas amigables.
Absolutamente, digamos, o sea, no podemos, o sea, cuando la gente piensa que tecnología es poner en un aula un retroproyector, una pantalla grande y pasar el mismo mapa plano que pasaban antes cuando en mi época colgaban el plano en el pizarrón. No, tecnología es usar Google Earth y mostrar dónde fluyen los ríos y si me paro acá qué es lo que veo. Y, o sea, hay muchísima información en la web, hay muchas cosas para hacer. Y mucha de ellas es muy compleja. Cuando uno le pide a un docente, no, entra a la página web y busca tal cosa, integrala con tal otra y subirla. No, el tipo trabaja 8 horas. gente, queremos que haga esto y que cuide a los niños y que además haga esto y que además al otro, le estamos pidiendo un poco de más. Yo, nuestra responsabilidad es facilitar la vida, y en las cosas que le hemos facilitado la vida nos damos cuenta que se usan. O sea, nosotros hicimos robótica este año, entrenamos a los docentes, vieron que se podía hacer, y ahora en entusiasmo hay mucha gente haciendo robótica. Vamos a ampliar las escuelas que reciben robótica, además de los liceos. Y porque, o sea, los docentes pueden tener alguna dificultad en una brecha, obviamente no son lo que llamaríamos los nerds o los geeks, pero el resto es como toda la población, bien entrenados, motivados, que entiendan que esto les ahorra trabajo, no les duplica trabajo. Hay experiencias donde la gente puso pantallas, esas whiteboards, ¿no? Y fue un desastre en el mundo, un desastre. ¿Y por qué? Porque nadie pensó que para dar un año de clase del whiteboard, hay que preparar un año de clase de vuelta. No es enchufar una computadora y está, hay que volver a hacer las presentaciones, hay que volver a hacer la cosa, y la gente no le dieron un año sabático para hacer esto. Entonces hay que medir cuánto le facilita a uno, cuánto tiene que hacer el docente, cuánto está disponible, y se usa. Mira, nosotros pues instalamos Khan Academy. ¿Saben lo que es Khan Academy, no? Khan Academy es una serie una página web de Estados Unidos que tiene 3.200 videos de matemática, física, química, todos los temas de las ciencias. Ahí es un individuo, ahí empezó por su cuenta y hoy es un boom en Estados Unidos. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos y a través de un acuerdo que hicimos en distintos países de América Latina tradujimos como 1.500 de esos videos. Primero que hubo era resistencia, no, nadie lo va a ver. Más de 100 y pico mil niños o estudiantes ya lo vieron. Y cuando vino la época de exámenes, más gente lo vio. ¿Por qué? Porque vos querés saber cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Hay un video de 5 minutos. Y los estudiantes ven videos. O sea, una de las cosas más increíbles que nosotros vimos en Ceibal es que los niños, ¿sabes cuál es el buscador que usan? YouTube. No usan Google.
No usan Google.
Entonces digo,
Van a los videos.
Claro. Entonces eso fue muy, y eso tiene muchísimo éxito. ¿Qué querés? Pero es matemática sofisticada, digamos, en la página de Khan hay 3.000, acá te estoy hablando 1.000 y pico. Pero ¿qué querés? De física, el Preu acá hizo traducción de parte de la química. Entonces lo miras 5 minutos, lo entendés. O sea, nosotros tenemos que facilitar que haya disponible para el estudiante y para el docente herramientas para mejorar. Y eso se construye lentamente.
Y la velocidad de cómo sistemas operativos se adaptan a los comportamientos de un niño, ¿no? Porque en ese sentido, decir, bueno, ¿por dónde buscan más? Por YouTube. Bueno, entonces por ahí podemos llegarles. Exacto. En vez de cambiarles el comportamiento, ¿no?
Pero es lógico. O sea, nosotros estamos pensando que hay una cantidad más de temas nuestros, digamos, no internacionales, porque la matemática, la física y la química es parecida en todos lados, que estén en YouTube. Pero tienen que durar 5 o 8 minutos, no pueden durar 25, porque 25 no lo ve nadie.
Lógico.
O sea, es un plomo. Ahora dura 3 minutos o 5 y tiene que estar el conceptito para que él vaya a buscar más o para que haga un ejercicio más. O sea, son todas formas nuevas que estamos descubriendo nosotros. Mire, nosotros acabamos de terminar contratamos una consultoría muy importante de pedagogía, tecnología y cambio. Y tenemos el informe y va a estar publicado probablemente en una o dos semanas. Estamos traduciéndolo. Y el mundo no tiene resuelto cómo hacer tecnología y pedagogía. No es un tema que nadie copiémosle. Lo que estamos haciendo nosotros es una cosa, lo que están haciendo en Inglaterra es parecido, pero con otro matiz, en Canadá con otro matiz. Y es un tema muy complejo porque, llevándolo a un resumen, ¿cuál es el objetivo final? Que hay estudiantes aburridos, que hay que motivarlos, y hay docentes alineados que hay que motivarlos. Alienados, ¿no?
Alienado.
Uh-huh. Que hay que motivarlo, porque es la realidad. El estudiante se aburre en clase, particularmente el de secundaria, ¿no? Digamos, una realidad. Entonces, son todos trabajos muy complejos, pero hay que trabajar. Solo se puede hacer en conjunto con los docentes, en conjunto, en una discusión y facilitando, porque, digamos, el docente ya está ocupado una cantidad de horas al día. Ahora, tenemos, o sea, nosotros, ¿para qué compramos los derechos de autor de los libros? Porque en Uruguay se fotocopia. ¿Y por qué se fotocopia? Está bien que se fotocopie, es mucho más lógico que estén los textos en las ceibalitas y los libros de lectura en las ceibalitas y se puedan leer, como incentivar a la lectura. O sea, tenemos que construir.
Pero hay gente que todavía dice, no, es más importante el texto físico, digamos, el papel. ¿Hay todavía trabas para ese tipo de...?
Pero, a ver, la gente que quiere comprar el libro, que lo compre. Pero hay cientos de miles de niños que no.
Yo estoy en segundo liceo y me dice, no, comprar repartido de no sé qué, andar a fotocopiadora.
Y
¿no?
Pero, compadre, si querés comprarlo, pero yo, nosotros queremos
que. No lo lean de la computadora, sino que lean lo del papel. No.
Bueno. A ver, que cada uno elija, pero por lo menos que esté gratis en claro. El repartido. Pero lo lógico sería llegar a una plataforma tal que el docente que hizo el repartido, cada vez que vos bajás para el repartido, él cobra algo. Que digamos, o alguien, digamos, no, o sea, lo que estamos tratando es que la gente entienda de que hay maneras diferentes. Hay cosas que es más fácil trabajar con papel, no hay ninguna duda, pero hay otras cosas que es mucho más fácil leer y marcar en la computadora lo que está leyendo. Nosotros vamos a hacer una prueba este año con laptops híbridas, que son laptops comunes, pero además son touch. Entonces, que toda la parte de lectura, a ver. ¿Cuánto mejor es leer en una laptop híbrida que en una laptop común? Uh-huh. Porque es más complicado leer en una laptop que en una tableta. Pero como no queremos cambiar a tabletas, por ahora, queremos cosas híbridas. O sea, digamos, pero que cada uno elija, pero que esté disponible.
Brechner, aparte de los números, ¿no? Y las experiencias que usted cuenta acá, los resultados... capaz que más emocionante, por llamarlo, o más humanos, ¿no?, del Plan Ceibal, se pueden ver, por ejemplo, en el caso de este estudiante maragato, Rafael Peraza, que...
Que estudia en Rafael Peraza.
Que estudia Agustín, Rafael... Estudia el auto de Rafael Peraza, Agustín, ya te digo.
Agustín se llama, no importa.
Aguantamos un segundo, vamos a buscar su nombre. Agustín Zubiaga.
Correcto.
Agustín Zubiaga. Uno de los 20 ganadores
del premio de
Google Coding en 2012, que es una competencia promovida por Google que evalúa la destreza para jóvenes programadores, pongámosle así, ¿no?
Sí.
Y bueno,
programadores sofisticados, programador de alto nivel.
Programador de alto nivel. Y él fue uno de los 20 ganadores que ahora va a tener la posibilidad, creo, de viajar a conocer, la base de Google o la sede de Google. Eso es la parte como más humana y más real del éxito de, por ejemplo, del Plan Ceibal.
A ver, nosotros tenemos muchas anécdotas como esta, solo que esta es un premio. Eran dos pibes uruguayos que iban a ganar, el segundo no pudo ganar porque lo nombró Google para un tribunal de algo que lo invalidaba. Estar en esto, y si no hubiéramos tenido dos ganadores. Uh-huh. Hay muchísimos casos de esto. El otro día yo contaba que un hacker nos entró y nos violó una serie de cosas de seguridad del Ceibal. Era un pibe de 17 años que obviamente lo invitamos a visitarnos. Hay muchísima gente que entró en otro mundo con esto. Este año, si es posible, vamos a tratar de hacer un curso masivo de programación para ver cuánta gente se apunta. No sé, yo te diría, programar Scratch, debemos tener más de 100.000 personas que saben programar Scratch, que es con lo primero que Agustín empezó a programar cuando en el 2009 recibió su XO.
Cuando decís programar Scratch, si te comparás con la región, en esa misma franja y tal.
No, ni que hablar. Ganás por goleada.
¿Por goleada cuánto es? O sea,
no, 100-1, 1.000-1, pero estás hablando... A ver, yo... Cada vez que puedo me le pregunto a los niños a ver que me muestren cosas y me muestran. Cuando ellos te muestran un dibujo animado, ¿tá? Eso es programación Scratch o programación en eToys, o sea que tiene cierta lógica, está muy fácil de hacer. Cuando vos tenés todos los estudiantes haciendo robótica, aprendieron cosas, o sea, aprendieron lógica. Esto no hay, imagínate que en la región... una cosa, o en el mundo, una cosa tan orientada así no hay. Hay países que sí tienen un avance tecnológico muy grande, entonces ese avance ha llegado, en este caso Corea y otra serie de países. Pero a mí, no sé, de repente hacemos una encuesta este año entre los estudiantes a ver cuántos saben programar en qué. Para tener una idea nomás, porque son de los impactos que no son fáciles de medir. Y no estaban previstos que íbamos a tener tantos programadores, de este nivel como tiene este pibe como Agustín. Obviamente hay menos, porque a los 15 años no es lógico que sean los mejores programadores del mundo, ¿tá? pero para a nosotros que nos importa el pensamiento lógico, a nosotros cuando hicimos el torneo de ajedrez lo hicimos estrictamente para que la gente entienda de lógica, de estratégica y de matemática. 30.000 chiquilines se bajaron el juego y jugaron. ¿Es mucho o es poco? O sea, yo, un pibe de 7 años, una ratita así, salió 20. Le digo, ¿vos dónde aprendiste a jugar? No, no, yo me bajé el juego y aprendí a jugar ajedrez con el juego. Claro, muchos otros que habían estado apunteados arriba tenían abuelos o padres que sabían jugar ajedrez.
Yo escucho a Brecher y me da la impresión que la educación igual está fantástica.
No,
realmente estoy diciendo, ¿no? Si es por el plan Ceibal, pero después por otro lado se está hablando de una verdadera crisis en la educación. ¿Y qué rol juega el plan Ceibal? ¿No inclina la balanza o no parezca un poco la balanza?
A ver, yo creo que nosotros tenemos problemas en la educación. Pero algunos problemas también, digamos, de vuelta, tenemos que ver dónde estábamos, dónde queremos estar, a dónde queremos ir. Cuando el 1 de marzo de 2005 un maestro de enseñanza primaria por 20 horas semanales ganaba 5.000 pesos, a nadie le parecía horroroso eso. ¿Cómo llegó el país a tener un sueldo de maestro en 5.000 pesos? ¿Dónde estaban los valores de la sociedad de definir que un maestro tenía que ganar 5.000 pesos? Te estoy hablando del 1 de marzo del 2005. Entonces, cuando hoy gana, no sé, nominal debe ser 13.000 y algo, 14.000 por 20 horas semanales. Ah, la plata. Pero, gente, le estamos pagando a los maestros que hace que no sea atractivo para nadie ser maestro. Hay una serie de cosas básicas de una sociedad que no es que caen de un día para el otro, digamos. ¿Cómo llegó una sociedad a tener, a valorar a su maestro en 5.000 pesos? Son cosas, digamos, que nos tenemos que preguntar. Yo soy duro cuando hay que ser duro, pero digo, tenemos que hacernos preguntas de cómo llegamos a ciertas cosas. ¿Qué queremos? ¿Que el maestro resuelva todos los problemas? O sea, el maestro tiene que resolver los problemas sociales, el maestro tiene que integrar y educar, sin lugar a dudas. Tenemos un sistema educativo que da 4 horas por día. Eso no es cambiable tan rápido. Por suerte hay hoy experimentos y experiencias que se están haciendo en primaria, digamos, tiempo completo, tiempo extendido para otras circunstancias. Pero lleva tiempo. Esto no se va a resolver, digamos, y además vivimos una situación con el tema educativo muy confrontativa. ¿Para qué de esta confrontación? ¿A alguien le cabe alguna duda que a los docentes y a los maestros les gusta, quieren mejorar la educación? No te quepa la menor duda. Ahora, sin duda que hay un tema en que hay que encaminarse sobre ciertos temas que hay que avanzar. Y bueno, nosotros hemos mostrado que sobre ciertos temas, trabajando coordinadamente, empujando y llevando a todo el mundo en la misma senda, se puede mejorar. De repente hay que algunos otros temas llevar ese mismo espíritu, pero digamos, no toda la educación está mal, no todos los problemas son iguales, no es todo lo mismo. Yo en ese sentido podemos tener otra charla más larga de educación, pero Ceibal es muy focalizado y en ese sentido es muy fácil de tomar y medir.
Brechner, ¿en qué año usted hizo la presentación en el TEDx de Montevideo? ¿El 2010?
2010, sí.
Porque estuve mirando varias conferencias, ¿no? En YouTube, hablando, disertando sobre el plan Ceibal, ¿no? Y mirando esas conferencias, en distintos años me encontré con La misma declaración, el mismo número que se daba en el 2010 y en el 2012, ¿no? Ahora lo va a entender cuando le pase los audios y va a entender mi pregunta, porque mucho se habla también de la dificultad en la implementación. Usted mismo, escuchando esas disertaciones, hablaba de, la dificultad en la implementación y etcétera, etcétera. Entonces, me encontré primero con este audio.
En el otro 4 quintiles, en este momento el 45% de los niños de esos 4 quintiles, 4/5, digamos, no tiene, el 45% no tiene que caminar más de 300 metros para tener internet. Antes de fin de año, ese número va a llegar al 90%.
Es en el 2010, ¿no? Y me encontré con una conferencia o con una disertación suya en Qatar, en el para The World Innovation Summit for Education, ¿no? Esas serían, las siglas son WISE. Y que es una fundación qatarí que supongo hace una suerte de apuesta.
Un evento impresionante
que, lástima que nos quedan pocos minutos para conversar sobre eso también, porque lo escuché disertando pero en inglés escuché que decía lo siguiente:
We have connectivity and internet in 99% of the education facilities. We have internet in public places, parks, hospitals, housing complexes. At the end of the day, more than half of the children in our country don't have to move more than 300 meters to get internet.
O sea, dicho en inglés, al final del día, el 50% de nuestros niños no tienen que caminar más de 300 metros para llegar a internet. Y en el 2010 usted da una cifra un poco menor al 50%, y decía, pero esperemos para el fin del 2010 llegar al 90%. Son como dos frases que son contradictorias, que puede... La pregunta que yo me hacía es, ¿qué pasó? O sea, no se logró.
Cambiamos la prioridad. Nosotros nos dimos cuenta que había una serie de dificultades para cumplir eso, y cambiamos la prioridad en ir a los lugares donde había mayor concentración de gente. O sea, los barrios de atención prioritaria, los hospitales, centros MEC, una cantidad de otros lugares. Y porque también el crecimiento del Internet en una cantidad de población hacía que ya hubiera Internet en sus casas. Entonces, cuando yo hago esa referencia al 90%, era hecha por nosotros. Nosotros no llegamos. Ahora, hay mucha gente que hoy tiene Internet en su casa que en el 2010 no tenía. Nosotros no tenemos forma hoy de medir eso. Estamos hablando de, en base a nuestros mapas, las distancias referentes a donde están las zonas de habitacionales. O sea, pues nosotros tenemos un mapita de pueblo por pueblo, lugar por lugar, donde hay señal y donde no hay señal. Entonces, es una cifra que hoy tenemos estimada de lo de los 300 metros. Quizás lo que debiéramos hacer en alguna de las encuestas, y me lo tomo, es hacer una encuesta a los niños, a ver cuántos tienen Internet en su casa, digamos, porque los números hoy de Internet son muy altos. Entonces, pero es diferente. Una cosa es la red Ceibal, que es la nuestra, y otra cosa es la Internet en general. La red Ceibal, nosotros en este momento debemos tener...
En el caso de la red Ceibal, es la que está hablando en las dos conferencias.
Claro, pero no te olvides un detalle, que en el 2010 no teníamos secundaria. Nosotros teníamos mucho menos máquinas, entonces teníamos mucho menos de beneficiarios.
Aumentaron los beneficiarios, claro, entonces, a partir de que ingresó secundaria.
Hoy tenemos 10 años de cobertura prácticamente, de primero a cuarto de enseñanza media. Y en aquel momento teníamos primero a primero liceo. O sea, pero el llegar a cada uno de los hogares es una dificultad importante. No menor, pero es importante. En este momento estamos en un plan, esto ya hicimos la licitación, que es muy interesante, que es... Antel tiene el plan Universal Hogares, que lo está entregando en forma gratuita en muchos lados. Nosotros también queremos buscar una manera... Nosotros lo que queremos es que la gente que tenga Universal Hogares, si hace y usa la plataforma de Ceibal, tenga crédito para seguir usando más Internet. Y estamos trabajando en eso ya hace un tiempo. Es un tema bastante complejo. Pero la realidad es que, digamos, nuestro objetivo principal hoy es mejorar mucho la conectividad en cada uno de los centros. Estamos yendo con la fibra óptica, estamos ampliando la cantidad de access points. Porque obviamente a mayor uso no es fácil tampoco tener un diseño de una escuela con 500 alumnos o 400 alumnos que quiere usar la máquina. Al principio vos tenías que, era por horario que el director dejaba usar, o sea, porque, pero esas cosas duran unos años, ahora tiene que todo el mundo poder usar. Pero esa probablemente debe ser de las pocas contradicciones de mis presentaciones en distintos lados, pero eso fue una dificultad y es una dificultad, ni que hablar en el área rural donde se queja gente.
Volvemos al arranque.
Nosotros tenemos capacidad de hacer muchas cosas, pero no le podemos ganar a la física. Y la física que es compleja. En los lugares donde la Internet es inalámbrica, donde la Internet es satelital, donde la Internet es 3G, tenemos dificultades de calidad porque es como funciona el mundo, no es que en Uruguay es especial. Uruguay es un país maravilloso desde el punto de vista que es plano. Si tuviéramos montaña, no les quiero contar las más dificultades que tendríamos, ¿no?
¿Y un Internet móvil per child?
No sale porque la infraestructura no se puede hacer. O sea, en un lugar de vos tenés 100 alumnos trabajando al mismo tiempo, mirá cómo se tranca a cierta hora la Internet móvil de cualquier carril en Uruguay. O sea... De repente, en el futuro, con las nuevas tecnologías de LTE y otras tecnologías de ese estilo, se puedan pensar en otras cosas. Pero mucho de eso probamos antes de hacer.
Miguel Brechner, director del Plan Ceibal, muchas gracias por estos minutos. Da para seguir charlando, abundante, pero será para otra oportunidad. Un datito nomás, ¿por qué son verdes las ceibalitas? Nos contaba en la tanda, porque iban a ir originalmente a Ghana. Y de ahí tomaban los colores, ¿no?
Hicieron el diseño para que les gustara, entonces le hicieron el verde y blanco, que era el color de Ghana.
Y terminaron acá. Gracias, ¿eh?